Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Por supuesto, los buenos días. Soy Exilda Arjona y junto a mi colega Ricardo Espinosa vamos a estar con ustedes en esta jornada hasta el viernes. Así que, como siempre les decimos, no abandonen la sintonía. El abrazo para mi colega. Buen inicio de semana.
Buen inicio, Exilda. Felicidades en este arranque. Lunes 22 de abril. Día Internacional de la Madre Tierra.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más, a la mujer que te parió.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Preparados para hacer conciencia de nuestra riqueza, que es la biodiversidad que vamos a heredar. Así que a cuidar el planeta, Exilda.
Así es.
Bienvenidos.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. La recogida de basura desnuda la inseguridad sanitaria que vive Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana denunció la situación de la recogida de desechos sólidos en la isla, cuyo foco crítico está en La Habana, y evidencia la dimensión de la inseguridad sanitaria que atraviesa el país.
Según el informe publicado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, en la provincia se acumulan diariamente algo más de 7.600 metros cúbicos de basura en espacios públicos cercanos a las viviendas y centros que los generan, lo que equivale a algo más de 3 piscinas olímpicas de basura por día. Como promedio se recoge solo el 68%, mientras el resto permanecen en las calles, creando focos de infección y hasta incendios urbanos por la producción de gas metano.
Con más noticias, el gobierno cubano dio por finalizada el domingo la operación de retorno de los cubanos varados en Haití desde hace casi 2 meses, informó en una declaración en la que justificó que hubo que esperar al mejor momento y que no pudo asumir otras alternativas debido al elevado número de personas involucradas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en una nota publicada ayer domingo que entre los días 19 y 21 de abril de este año se realizó el traslado a Cuba de 248 ciudadanos cubanos que habían viajado a la República de Haití por asuntos particulares. Según el MINREX, fue una operación coordinada por las autoridades cubanas con el apoyo de la Embajada de Cuba en Haití y el acompañamiento permanente de funcionarios de nuestra misión diplomática.
El Servicio de Transporte Público en Cuba ha visto reducidas sus operaciones de traslado de pasajeros en un 50% en los últimos 5 años, en medio del deterioro del parque automotor y la crisis energética, reconoció la semana pasada el ministro del sector, Eduardo Rodríguez Dávila.
Según Dávila, la mitad de las rutas estatales de transporte no tienen un funcionamiento estable. Una parte de los ómnibus tienen problemas de paralización técnica y otra parte tiene problemas de abastecimiento de combustible.
El ministro informó que próximamente, probablemente en mayo, abrirá un nuevo proceso de homologación de vehículos armados por partes, considerados aquellos que han sido ensamblados con piezas importadas o que han sufrido reconversiones para adaptarlos al traslado de pasajeros y cargas.
El proceso comenzará con un censo a partir de la puesta en vigor de una norma jurídica en la cual se establecen las etapas y la responsabilidad de todos los que intervienen, dijo Rodríguez en una publicación en su perfil de Facebook. El censo será a través de una página web solo para este proceso, a la cual podrán acceder las personas que lo soliciten y que será habilitada solo por 30 días naturales. El ministro precisó que la dirección online aún no está activa y que se avisará sobre su entrada en funcionamiento próximamente.
Seguimos con más noticias. La inflación interanual en el mercado formal de Cuba se situó en el mes de marzo en un 33,17%, un incremento respecto al 32,8% registrado en febrero. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba informó que en el tercer mes del año, el mayor aumento interanual por categoría lo experimentó el transporte, con un alza del 47,95%. Ese mes el gobierno cubano aumentó en un 400% el precio del combustible.
Le siguieron los sectores de restaurantes y hoteles con un 41,01%, alimentos y bebidas no alcohólicas con 36,80% y bienes y servicios diversos con un 23,66%. En general, todas las categorías experimentaron subidas interanuales, la mayoría de ellas con tasa de dos dígitos, detalló la entidad estatal.
Meliá Hotels International y la Embajada de Cuba en la India impulsan una campaña publicitaria de Cuba como destino turístico atractivo. El fin de semana realizaron un evento en Delhi que congregó a más de 40 representantes de agencias de viajes, aerolíneas y empresarios, tanto nacionales como internacionales, así como medios de comunicación.
Tonia Sehan, directora de ventas de En India de Meliá Hotels International, presentó las más de 30 propiedades que la cadena gestiona en Cuba, consolidando su presencia como una de las principales compañías hoteleras extranjeras en la nación caribeña. Este enfoque hacia el mercado indio forma parte de una estrategia más amplia de Cuba para atraer turismo internacional.
Por su parte, el activista y exprisionero político cubano Ramón Jesús Velázquez Toranzo regresó el sábado a Estados Unidos al ser liberado por la seguridad del Estado luego de pasar encarcelado más de un mes en Villa Marista, en La Habana. La noticia fue confirmada por su hija Rufina Velázquez a través de su cuenta en Facebook la tarde de este fin de semana.
Velázquez Toranzo había regresado la isla desde Estados Unidos, donde reside, y fue detenido el pasado 8 de marzo en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, luego de convocar a una marcha pacífica en la iglesia para orar por Cuba.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El gasto militar mundial aumentó el pasado año por noveno año consecutivo hasta alcanzar los 2,44 billones de dólares, lo que supone un crecimiento del 6,8% respecto al año anterior, el mayor incremento desde 2009 y que está encabezado por Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudí, según datos proporcionados por el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo.
Además, el organismo ha destacado que el gasto militar ha aumentado en los cinco continentes, algo que no ocurría desde el año 2009, siendo especialmente importantes los incrementos registrados en Europa, Asia, Oceanía y Oriente Próximo.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha condenado la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a un paquete de ayuda militar a Israel y ha dicho que Washington tiene responsabilidad política, legal y moral por los crímenes de guerra israelíes contra los palestinos.
La Cámara de Representantes estadounidense autorizó el sábado un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, por un valor total de unos 95 mil millones de dólares, más de la mitad de los cuales irán destinados a Kiev, y que incluye además una provisión de 9.200 millones de dólares para solventar la urgente necesidad humanitaria de la población de Gaza.
El expresidente Donald Trump ha seguido hiperactivo en las redes sociales, pero ni uno solo de las decenas de mensajes que ha publicado en True Social, su plataforma, ha hecho mención a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de un paquete que incluye ayuda de Ucrania a Ucrania por 60.840 millones de dólares.
El silencio de Trump es elocuente. La aprobación es una derrota del ala más trumpista del partido y una victoria política para Joe Biden, El presidente logra un respiro en política exterior en ese paquete y con la aparente contención de Irán e Israel en su enfrentamiento que diluye el temor a una guerra regional.
Las fuerzas de seguridad iraquíes han informado el domingo que se encuentran realizando una operación para buscar a los responsables de un ataque llevado a cabo contra una base estadounidense en territorio sirio desde la frontera de Irak, un suceso que no ocurría desde febrero, cuando la milicia chií proiraní Resistencia Islámica de Irak anunció el cese de sus acciones contra las fuerzas de Estados Unidos en la región.
Unos 5 cohetes fueron disparados desde el pueblo de Hamad Ahman en el distrito de Samar en la zona norte contra la base estadounidense de Yarab al-Jir en la provincia siria de Hasaka, según ha confirmado fuente de seguridad a la agencia de noticias iraquí Shafaq News, que también ha informado sobre un posterior bombardeo estadounidense contra la posición de los atacantes.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado el domingo su alerta por el surgimiento de mensajes antisemitas en colegios y comunidades del país, una declaración que coincide con una polémica surgida en la Universidad de Columbia por comentarios antisemitas de varios de sus profesores y la falta de medidas en contra de estos por parte del centro.
El mandatario estadounidense, durante un discurso dirigido a la comunidad judía con motivo de la festividad de la Pascua judía, ha prometido seguir denunciando y aplicando enérgicamente las leyes contra el antisemitismo.
El jefe de los servicios de inteligencia del ejército de Israel, Aaron Haliba, ha presentado este lunes su dimisión por su responsabilidad en los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, y ha reclamado el establecimiento de un comité de investigación para analizar los fallos de seguridad en torno al suceso.
En su nota de dimisión, Haliba ha destacado que la división de inteligencia no estuvo a la altura de la tarea que le fue confiada y ha reconocido asimismo que ha pedido la creación de un comité estatal que pueda investigar y determinar de forma exhaustiva, en profundidad y precisa, todos los factores y circunstancias que llevaron a esos difíciles acontecimientos.
El líder político del movimiento islamista Hamas, Ismael Haniyeh, ha insistido en que toda negociación con Israel para el retorno de los rehenes en manos de las milicias palestinas pasa por la triple condición de que terminen los ataques contra la población palestina, la retirada de las tropas israelíes de Gaza y el retorno de los prisioneros en cárceles de Israel.
Haniyeh, que ha estado de visita en Turquía para reunirse con el presidente Erdogan, ha insistido en que el momento en que Israel acepte estas demandas, Hamas estará lista para llegar a un acuerdo. El líder político de Hamas ha asegurado que no permitirá que los ocupantes decidan quién gobierna en medio de la posibilidad de que Israel acabe declarando una zona de seguridad dentro del enclave.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado el domingo que el número de misiles lanzados contra Israel o cuántos alcanzaron su objetivo no es lo principal, y ha hecho hincapié en que lo relevante es que Teherán mostró sus capacidades durante la operación.
Jamenei, que se ha reunido durante la jornada con los comandantes de las Fuerzas Armadas, ha aplaudido su labor durante el ataque con más de 300 drones y misiles contra territorio israelí en respuesta al bombardeo ejecutado el 1 de abril contra el consulado iraní en la capital de Siria.
El ejército de Israel ha defendido el domingo la labor de su batallón de ultraortodoxos, el Netzach Yehuda, tras las últimas informaciones de que podrían ser objeto de una sanción por parte de Estados Unidos, que investiga a esta formación por actos de brutalidad, posiblemente constitutivos de crímenes contra los derechos humanos contra la población palestina en Cisjordania.
El ejército, que defiende además la labor integradora del batallón, teniendo en cuenta que los ultraortodoxos están exentos del servicio militar, ha avisado de que no reconoce la cuestión de estas sanciones recogida en la información de Axios y solo examinará el tema si realmente Estados Unidos toma una decisión al respecto.
Con más noticias, los ministros de Exteriores y Defensa de los Estados miembros de la Unión Europea exploran formas de cooperación para suministrar más defensa antiaérea a Ucrania, incluyendo las baterías Patriot con las que cuenta Países Bajos, Rumanía, Alemania, Grecia o España, y que están en el centro del debate después de que Kiev haya reclamado 6 de estos sistemas luego de la respuesta de Israel para repeler el ataque con 300 drones y misiles lanzados por Irán.
A su llegada al encuentro conjunto de titulares de Exteriores y Defensa en Luxemburgo, El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha puesto el foco en que todos los países del bloque hagan lo que puedan para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, tanto con nuevas baterías como con lanzadores, munición e interceptores, para nutrir los sistemas con los que cuenta el ejército ucraniano.
En otras noticias, los ecuatorianos han respaldado el domingo en las urnas las medidas propuestas por el presidente del país, Daniel Noboa, en cuanto al refuerzo de la lucha contra el crimen organizado. Si bien ha perdido las cuestiones sobre justicia y empleo, según el 21% del escrutinio.
El Consejo Nacional Electoral indica que el 72,9% de la población está a favor de permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. El 65,1% a favor de permitir la extradición de ecuatorianos y el 60,8% de acuerdo con establecer judicaturas especializadas.
Y la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que aglutina a los principales partidos opositores, ha confirmado el domingo que el diplomático Edmundo González Urrutia ha sido admitido por el Consejo Nacional Electoral como candidato definitivo para las elecciones presidenciales del 28 de julio y cuya elección se produjo después de semanas de trabas burocráticas y negociaciones.
Asimismo, ha confirmado la recepción de renuncia del anterior candidato Manuel Rosales, gobernador de Zulia y líder de Un Nuevo Tiempo, que apoyará a Urrutia. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática ha denunciado que al partido Un Nuevo Tiempo y al Movimiento por Venezuela no se les ha permitido hasta ahora formalizar su adhesión a la candidatura de Urrutia, lo que supone una clara violación a la ley electoral y al cronograma aprobado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Y nos toca hablar de economía, ya que el euro y el dólar imponen un récord cada día en Cuba, Exilda, y no dan indicios de freno en sus valores de venta en el mercado informal, lo que vuelve más delicado el desastroso panorama económico en la isla. Sin embargo, el llamado MLC o MLC, la moneda libremente convertible, por su parte, permanece desde hace una semana sin cambios, siendo tasado en 285 pesos, y resulta que el castrismo ha creado ya varias denominaciones monetarias que terminaron escapando de su control y tornándose en su contra, y ese es el caso del MLC. Expertos coinciden que el MLC se ha convertido en inesperado escape para el sector privado, por lo que ya no cumple su función en favor de la dictadura, lo que evidencia su pronta desaparición.
Así es, Ricardo, y por otra parte, el Banco Central de Cuba reiteró a los cubanos que ante la recurrente escasez de dinero en efectivo en los cajeros automáticos, vayan a las bodegas o a otros establecimientos comerciales del Ministerio de Comercio e Interior con el fin de extraer dinero en efectivo de sus cuentas bancarias a través del servicio de caja extra. El servicio es evidencia de la paradoja de no tener que comprar en una bodega, pero igualmente ir a ella para intentar utilizarla como un cajero automático. Estos son los absurdos a los que recurre la dictadura para sobrevivir día a día, pero que tienen una explicación lógica que quizás escape, Ricardo, para muchos de nosotros, pero sí, no para el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, quien nos explica por qué la desaparición del MLC es cuestión de tiempo. Ya le estamos dando los buenos días. Gracias por estar acá.
¿Qué tal, señor Hayes? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes, como siempre.
Igual.
Bueno, pues comenzamos con esto. ¿Por qué la desaparición del MLC puede ser cuestión de tiempo?
La desaparición, si es pronta o demorará, queda por verse. Lo que sí parece claro es que la MLC se ha convertido en una moneda fiduciaria, ¿no? El MLC ahora mismo, el gobierno, el Estado, Gaesa específicamente, han ido empleando las divisas que reciben por las remesas que van a los saldos de MLC en otros gastos que no son abastecer las tiendas. Se nota en que están vacías. Por el otro lado, tenemos la creación y el impulso de las tarjetas ICE y clásica. Recordemos que la tarjeta clásica es reciente y que la ICE viene ya de hace 2-3 años. Por otro lado, hay un estímulo claro desde GAESA, a usar las tarjetas ICE clásicas en las tiendas en divisas. Recordemos que hay promociones ahora donde existen descuentos para los que paguen con esas tarjetas. Y al mismo tiempo, no se puede pasar el saldo recibido en las tarjetas ICE y clásicas para las tarjetas en MLC. Esto lo que está diciendo es que GAESA, que es el poder económico central de la dictadura, quiere que el dinero vaya a las tarjetas ICE y clásicas. Esto tiene una explicación muy sencilla. Las tarjetas en MLC convencionales que todos conocemos pertenecen a la red de bancos estatales, es decir, al Banco Metropolitano, al Banco de Crédito y Comercio y al Banco Popular de Ahorro. Sin embargo, estas dos tarjetas nuevas no sabemos a qué entidad bancaria están vinculadas. Están emitidas por FinCime, entidad financiera de AESA, pero no están vinculadas a estos bancos. De hecho, la tarjeta clásica ni siquiera dice a qué banco está vinculada. Pueden estar vinculadas a bancos fuera de Cuba o simplemente al Banco Financiero Internacional, que pertenece también a AESA. Y el impacto de esto va a ser claro. Primero es la pérdida de utilidad que está teniendo la MLC. Es decir, aquellas personas que han recibido saldos sus tarjetas en MLC, les va a ser cada vez más difícil poderlo gastar. Ese es el primero y el inmediato. Pero el más importante es el que viene después, que es un proceso de descapitalización de Cuba, la descapitalización de las remesas que llegan a Cuba. Es decir, ya todas las remesas, se espera, no es lo que están buscando, van a terminar o podrían terminar en manos de bancos de los militares y no en los bancos convencionales del Estado cubano. Así que esto va a potenciar aún más el poder militar, perdón, el poder económico, quiero decir, que tienen los militares cubanos.
Señor Hayes, el deseo de la dictadura es que se implemente y que se haga pues uso de las tarjetas como tal en los establecimientos comerciales también. Pero el equipamiento técnico ya está totalmente cubierto, porque algunas de las trabas y de las demoras estaban precisamente en ese sector, que no estaba la implementación para poderlas utilizar.
Bueno, si pasamos al tema de las cajas extra.
Sí.
Tenemos un problema serio, y es que eso parece un chiste. Recordemos que los establecimientos cubanos se están empleando para extraer dinero. La caja esta no es más que uno va con una cuenta de transfer móvil, va con el teléfono y hace una operación muy sencilla a través de un código QR, que es como se conoce en Cuba, y extrae el dinero. Pero son establecimientos que mueven muy poco efectivo. Hay ya registros, quejas de que se hacen bodegas, se hacen farmacias. Las farmacias venden en Cuba a precios relativamente baratos comparados con los del Estado. Es decir, no se cuenta con la no solo la infraestructura tecnológica, sino con el efectivo suficiente a través de esta cara de la bancarización forzada. Es decir, tenemos problemas con las tarjetas, ¿no?, para comprar en las tiendas en MLC, y al mismo tiempo problemas con las tarjetas en peso cubano. Es decir, el problema de Cuba abarca ya todas las tarjetas.
La ONEI ha informado el sábado que en el tercer mes del año el mayor aumento interanual por categoría lo experimentó el transporte, y es algo que ustedes los economistas ya habían vaticinado. Se aumentaron en 400% el precio del combustible, por supuesto que por ahí venía todo.
Sí, exactamente. Los asesores de política estoy seguro que lo sabían. Lo terrible es que no hayan comunicado con precisión el efecto que iba a tener. Eso es una cuestión muy básica, muy muy elemental, que toda la ciudadanía iba a estar esperando. También lo curioso es como mientras la causa de la inflación, o una de las causas más importantes del crecimiento más reciente de la inflación, tiene que ver con el alza de este precio del combustible, han estado intentando desviar la atención a esta política inflacionaria. Es decir, el gobierno ha estado impulsando políticas que conducen directamente hacia la inflación, desde lo que hemos estado mencionando. Todo este cambio de tarjetas también conduce al mismo lugar. Todas estas políticas de carencia de efectivo, aunque no lo parezca, también impulsan más la inflación, porque aumentan la percepción de riesgo que tiene, de inseguridad, de vulnerabilidad que tiene el ciudadano como consumidor. Y todo eso se expresa a través del aumento de los precios.
Señor Hayes, 20 segundos antes de irnos, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cuándo para de subir el euro y el dólar?
El euro para de subir cuando ya no haya más dinero en Cuba para que siga subiendo.
Bueno, bueno, muchísimas gracias al economista y también escritor Miguel Alejandro Aves por haber estado acá.
Un gusto hablar con él.
Sí, claro, una vez más acá. Ya es parte de la familia, sí, ¿no? Bueno, un abrazo para ti.
Un abrazo para usted.
Un abrazo y buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Hacemos nuestro primer contacto para la actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días entonces a Ariane González.
Buenos días para ustedes, también para todos nuestros oyentes y en las informaciones. Obispos y otros miembros de la sociedad civil de Cuba coincidieron en declaraciones a Martín Noticias en la necesidad de favorecer una conversación entre diferentes actores de la nación para buscar una respuesta efectiva a la crisis cubana. Yolanda Huerga amplía esta información.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, remarcó la importancia del diálogo esclarecedor para buscar soluciones a la crisis que asola la isla.
Es importante tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común que es propiamente lo nuestro. Lo importante es tener la disposición, como es lógico. La Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. Un Estado laico está integrado por grupos intermedios y cada grupo pues tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar, que es lo que verdaderamente es lo que logra el bien común.
Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, evaluó la misión de la Iglesia en la nación.
Manera que ayuda a otras personas, la Iglesia está dispuesta siempre a cooperar, pero siempre en esto, eso significa también que las partes quieran y se le pida.
Las declaraciones de los obispos coinciden con las hechas por el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, al medio estadounidense NBC, en las que afirmó que la Iglesia Católica está disponible para facilitar el diálogo si los distintos actores políticos lo acuerdan. Agregó que los obispos han convocado a rezar para que quienes estén en el poder tengan la sabiduría y la audacia para tomar decisiones que beneficien la vida de las personas.
Eleva a un nivel de conciencia social y política, sobre todo nacional, a una institución justamente como la Iglesia Católica.
El activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Porque genera una capacidad de consenso importante para todos los cubanos, independientemente de la diversidad religiosa.
El sacerdote Suárez expresó su deseo de que las diferentes posiciones no sean hostiles entre sí y puedan encontrar soluciones concretas.
Si hay contradicciones y las hostilidades de todo tipo vigentes hace tanto tiempo,
indicó el periodista independiente y analista Eber Oscar desde MOA, Holguín.
No las generó el pueblo nuestro, y sí los delincuentes con los que pretende nos reunamos y razonemos.
Líderes opositores al régimen han precisado que la solución pasa por una transición pacífica de Cuba hacia una democracia que garantice los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La tripulación del guardacosta William Trump de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 19 migrantes a Cuba el viernes, interceptados en el mar cerca de Cayo Hueso, en la Florida, cuando intentaban arribar al país de forma irregular. Los migrantes fueron avistados el sábado 13 de abril por la tripulación de un avión de control de aduanas y protección fronteriza, que notificó inmediatamente a los guardacostas del sector de Cayo Hueso sobre un presunto viaje de migrantes, dijo la Guardia Costera en un comunicado de prensa. Los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán desclasificados indefinidamente de la política de libertad condicional de inmigración legal para cubanos y haitianos, dijo el teniente Peter Hutchinson de la División de Cumplimiento del Séptimo Distrito de la Guardia Costera. Añadió que los inmigrantes interceptados en el mar, independientemente de su nacionalidad, no se les permitirá ingresar a territorio estadounidense y que aquellos que no tengan una base legal para permanecer en el país también serán expulsados. El pasado 13 de abril, otro grupo de balseros interceptado en la misma zona de Cayo Hueso fue repatriado a la isla. Los equipos de la Guardia Costera han devuelto un total de 367 migrantes a Cuba en lo que va de año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023. Y un grupo de cubanos atrapados por la violencia en Haití finalmente pudo regresar a la isla. La agencia AFP tiene en este informe las declaraciones del desempleado Jonathan Martínez y de las amas de casa Diubis Valero y Mirna Labrada, quienes regresaron en este grupo de territorio haitiano.
Cansados pero felices de volver a su tierra, tras casi dos meses de incertidumbre, el viernes llegaron los primeros 49 cubanos que se habían quedado atrapados en Haití. La violencia desatada por las bandas criminales en Puerto Príncipe desde febrero tomó por sorpresa a estos cubanos que viajaban habitualmente para comprar artículos del hogar. Desde entonces el aeropuerto de Puerto Príncipe se encuentra cerrado y Haití se ha visto azotado por la violencia.
Porque hay muchos bandidos y te pueden matar o arrestar o secuestrar cualquier cosa, ¿eh? Y es muy difícil, es muy duro.
Llegaron en un avión fletado por la compañía aérea haitiana Sunrise al aeropuerto de Camagüey, a 500 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades cubanas, en coordinación con la línea aérea, iniciaron una delicada operación para sacar de Haití a 254 cubanos.
54 días de incertidumbre, muchos tiros de cosas que el cubano no ha tratado.
El grupo de cubanos que se quedó sin poder salir de Haití desde finales de febrero está integrado por 178 mujeres, una de ellas embarazada, y 76 hombres, según cifras de las autoridades.
Los haitianos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá para ayudarnos.
Estados Unidos sancionó a cuatro entidades que proveen equipos y materiales al programa de misiles balísticos de Pakistán. Una de esas entidades es una empresa en Bielorrusia que proporciona a Pakistán equipos necesarios para el lanzamiento de misiles de largo alcance. Otras tres entidades sancionadas están ubicadas en China, se indicó en un comunicado al Departamento de Estado. Y el diplomático venezolano Edmundo González Urrutia fue nombrado por unanimidad como abanderado presidencial de la coalición de partidos opositores con el apoyo de María Corina Machado, lo que impulsa su candidatura. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Aunque aún no ha emitido su primera declaración como candidato presidencial por la oposición agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia dijo este domingo a través de la red social X: "Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. Un abrazo al pueblo de Venezuela". Este fue el mensaje de María Corina Machado luego de llegar a un acuerdo con Manuel Rosales en la reunión que sostuvieron el viernes, en la que por unanimidad todos los partidos políticos apoyaron la postulación del internacionalista y embajador de carrera González Urrutia.
Hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre en las primarias, y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo.
Faltando menos de 6 horas para que venciera el plazo, el CNE prorrogó hasta este miércoles el lapso para la modificación y o sustitución de postulaciones que quedarán reflejadas en la boleta electoral. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que esta acción tiene un propósito contra la oposición.
A medida que se van decantando, en este caso los candidatos, y a medida que se aproxima en la fecha de las elecciones, por supuesto que el pánico se hace presente en el régimen. Probablemente también haya algunos movimientos dentro del lado de lo que se denominan los alacranes y surjan algunas modificaciones en la tarjeta en cuanto a apoyos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que aglutina a los principales partidos opositores, ha confirmado el domingo que el diplomático Edmundo González Urrutia ha sido admitido por el Consejo Nacional Electoral como candidato definitivo para las elecciones presidenciales del 28 de julio y cuya elección se produjo después de semanas de trabas burocráticas y negociaciones.
Asimismo, Exilda ha confirmado la recepción de renuncia de el anterior candidato, que era Manuel Rosales, gobernador de Zulia y líder de Un Nuevo Tiempo, que apoyará a Urrutia. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática está denunciando que al partido Un Nuevo Tiempo y al Movimiento por Venezuela no se les ha permitido hasta ahora formalizar su adhesión a la candidatura de Urrutia, lo que supone una clara violación a la ley electoral y al cronograma aprobado.
Para abordar estos temas, Ricardo y los oyentes, contamos en Martín Noticias AM con la agudísima observación del abogado y analista político Negar Granado. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días, los escucha.
Gracias por atendernos.
Como siempre, te dejamos los micrófonos abiertos para que le expliques a los cubanos que están escuchando qué está pasando en Venezuela. Algunos analistas coinciden en que González, poco conocido en el país, tiene altas opciones de crecer con el apoyo explícito de María Corina Machado. Así que háblanos un poco de todo esto.
Sí, mira, Edmundo González Urrutia es un diplomático de carrera, fue embajador de Hugo Chávez y de Carlos Andrés Pérez en Angola y en Argentina. Lideró lo que era la representación de la Mesa de la Unidad Democrática desde el punto de vista internacional, lo que significa que es una persona, desde el punto de vista diplomático y político, con algún tipo de conocimiento. Lamentablemente no tiene la población no lo conoce, no ha seguido su trayectoria, y eso hace de que desde el punto de vista estratégico, lo que hizo María Corina Machado de designar inicialmente a Corina Yoris, que no le permitieron inscribir, y posterior designar a Edmundo González Urrutia como una tapa, porque así se llamó, un candidato tapa, como un outsider, para ver si podía inscribir la Plataforma Unitaria Democrática la candidatura de un candidato, a pesar de que Manuel Rosales lo había hecho y hoy en día ya renunció. Fue una estrategia excelentísima. Debemos recordar de que María Corina Machado en octubre del año 2023 fue la que ganó las primarias y fue la persona que tomó el liderazgo de la oposición política venezolana. ¿Cuál es el problema actualmente? Es que definitivamente tenemos que entender que estamos en un régimen dictatorial, es un régimen conculcador de derechos, al igual que como pasaría en La Habana. El Consejo Nacional Electoral venezolano está dirigido por un sátrapa que es uno de los acólitos de Nicolás Maduro, que fue contralor de Venezuela, y por hacer mal el trabajo como contralor le dieron el premio al presidente del Consejo Nacional Electoral. Elvis Amorós ha hecho todo lo posible para que el candidato presidencial o a las presidenciales, María Corina Machado, Corina Yoris o Edmundo González en este momento, sean retrasadas sus candidaturas, sus postulaciones, sus inscripciones de manera efectiva en la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Debemos recordar que cuando se abrió el periodo de postulación, cuando se abrió la posibilidad de que los candidatos que quisieran participar en la contienda electoral presidencial pudieran inscribirse, todos pudieron inscribirse. Debemos recordar que Acción Democrática presentó su candidato, otros partidos de oposición como Primero Justicia presentó su candidato. El único que no había podido presentar el candidato era 20 Venezuela, en ese momento María Corina estaba inhabilitada, y después Corina Yoris, que no tenía ningún tipo de inhabilitación, pero tampoco la plataforma del Consejo Nacional Electoral lo permitió. Hoy en día se permitió una inscripción, inicialmente lo hizo Manuel Rosales a última hora, en el último minuto de que cerrara el periodo de postulaciones, y se hizo como ese candidato tapa a Edmundo González, y actualmente es el candidato por la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela. Lo que trae como consecuencia, para que los oyentes entiendan un poco, es que Manuel Rosales, que es el gobernador del Zulia, que era supuestamente abanderado o aceptado por el régimen de Nicolás Maduro como candidato de oposición, renunció a esa candidatura para darle paso a el señor González Urrutia. Esto a través de muchas horas de negociación entre María Corina Machado, Manuel Rosales y Omar Barbosa, que es el secretario general de la organización Mesa de la Unidad Democrática. Hoy en día tenemos que entender que ese régimen va a hacer todo lo posible porque González Urrutia no sea el favorito, va a hacer todo lo posible porque esa alta aceptación que pudiera tener en el tiempo González Urrutia, porque está respaldado por María Corina Machado, empiece a perder esa aceptación o empiece a perder esa credibilidad, porque va a venir de alguna otra forma por parte del régimen una campaña de descrédito en contra de González Urrutia, porque es un candidato muy fuerte y va a ser un candidato fuerte y férreo contra Nicolás Maduro.
Y tiene que darse la aceptación, el endoso de la plataforma unitaria y también el nuevo tiempo para adherirse a la candidatura de González Urrutia.
Efectivamente, ya Manuel Rosales presentó su renuncia, ya Manuel Rosales dijo que él no quería ser el candidato presidencial, que él declinaba su postulación a favor de González Urrutia, pero lamentablemente la plataforma del Consejo Nacional Electoral está haciendo, o está trabada, o va a hacer todas las trabas posibles para que esa postulación no termine de concretarse o se termine de concretar a última hora. Debemos recordar que el día sábado vencía el tiempo ordinario otorgado para lo que era la finalización de las postulaciones y fue extendido por 72 horas más, lo que significa que culmina el día de mañana.
Muy bien, pues estaremos muy al tanto de del próximo capítulo de lo que es esta novela. A ver si...
Electoral.
Sí,
una novela electoral.
Bueno, pero gracias por haber estado acá en Martín.
Feliz día para ustedes.
Un abrazo. Gracias a Negar Granado, abogado y analista político en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM en este lunes, Día de la Tierra. Obispos y otros miembros de la sociedad civil de Cuba coincidieron el domingo en declaraciones a Martín Noticias en la necesidad de favorecer una conversación entre diferentes actores de la nación para buscar una respuesta efectiva a la crisis que asola la isla.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, remarcó la importancia del diálogo esclarecedor.
Es importante tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común que es propiamente lo nuestro. Lo importante es tener la disposición, como es lógico, la Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. Un Estado laico está integrado por grupos intermedios y cada grupo pues tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar, que es lo que verdaderamente es lo que logra el bien común.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, también habló sobre la cooperación de la Iglesia Católica.
De la misma manera que ayuda a otras personas, la Iglesia está dispuesta siempre a cooperar, pero siempre en esto, eso significa también que las partes quieran y se le pida.
Las declaraciones de los obispos coinciden con las hechas la semana pasada por el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, al medio estadounidense NBC. Suárez dijo que la Iglesia Católica está disponible para facilitar el diálogo si los distintos actores políticos lo acuerdan para hallar una solución a la crisis que vive el país.
Suárez recordó las protestas que sacudieron el extremo oriental del país en marzo pasado.
Líderes opositores al régimen han precisado que la solución pasa por una transición pacífica de Cuba hacia una democracia que garantice los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo.
En otra información, la aerolínea Sunrise Airways, con la anuencia de la Embajada de Cuba, realizó la evacuación de más de 250 cubanos varados en Puerto Príncipe desde hace más de un mes, luego de haber viajado con propósitos comerciales.
Los cubanos fueron trasladados en autobuses hasta Cabo Haitiano, un punto al norte de la capital, más cercano a la costa oriental de Cuba, donde estuvieron alojados en hoteles hasta que fueron evacuados.
Se utilizaron 5 vuelos con destino a Camagüey, con capacidad de 50 pasajeros cada uno, y un vuelo a Santiago de Cuba, con capacidad para 30.
Jonathan Martínez y de las amas de casa Dilis Valero y Mirna Labrada, quienes regresaron en este grupo de territorio haitiano, hablaron con la agencia AFP.
Porque hay muchos bandidos y te pueden matar o arrestar o secuestrar cualquier cosa, ¿ves? Y es muy difícil, es muy duro.
54 días de interior, de muchos tiros, de cosas que el cubano nos ha tratado.
Los haitianos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá, para ayudarnos.
De acuerdo con múltiples testimonios, los cubanos residentes en Haití de forma temporal o permanente no fueron incluidos en la operación de evacuación.
Haití pasa por una de sus peores crisis desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Grupos armados han tomado el control de grandes zonas del país.
La Casa Blanca en Washington celebró el Día de Cuba, organizado por la Oficina de Participación Pública, que tenía como objeto reconocer las contribuciones de la comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos y destacar el compromiso de la administración Biden-Harris con comunidades latinas.
El cubanoamericano Alejandro Mayorkas, y primer hispano en liderar el Departamento de Seguridad Nacional, habló después de un panel sobre política cubana y gestión migratoria y otro sobre los logros económicos de la administración Biden.
El secretario de Marina, Carlos del Toro, también cubanoamericano, pronunció un emotivo discurso antes de Mayorkas.
El ex legislador estatal de la Florida, José Javier Rodríguez, confirmado el mes pasado como subsecretario del Departamento de Trabajo, casi 3 años después de haber sido nominado, pronunció el discurso de apertura y resaltó el orgullo de la comunidad cubanoamericana.
El orgullo de ser un cubanoamericano de Miami, sirviendo en un cargo muy alto. Pero segundo, el trabajo que estamos haciendo para nuestras comunidades en todas partes del país.
Al finalizar el evento, actuó el reconocido pianista cubano Chucho Valdés, mostrándose emocionado de cumplir un sueño de tocar su piano en la Casa Blanca.
Yo he soñado siempre, ¿no?, con tocar aquí en la Casa Blanca. Yo, de niño, cuando yo estudiaba mi piano y esas cosas. Y aquí estamos, llegamos.
Hablando de béisbol, el seleccionado cubano de la Federación Beisbolera del Régimen jugará en Asia el torneo Premier 12 en noviembre próximo, informó la Confederación Mundial de Béisbol y Softball.
El equipo cubano disputará sus choques en Taipei, China, en el Grupo B, junto a Japón, Corea del Sur, China, Taipei, República Dominicana y Australia.
En el Grupo A del torneo Premier, con sede en territorio azteca, estarán Estados Unidos, México, Venezuela, Países Bajos, Panamá y Puerto Rico.
Los equipos jugarán en cada apartado un todos contra todos y los dos mejores de cada grupo pasarán a una super ronda.
En la nota de cierre, la espectacular actuación de la adolescente cubana Dayana Riverón, de 14 años, impresionó al jurado durante las audiciones a ciegas del concurso de talentos La Voz Kids en su edición del año 2024, que comenzó en España.
Con su interpretación del tema Te Esperaba, de Carlos Rivera, la joven cubana sorprendió a los cantantes David Bisbal y Melendi, quienes no dudaron ni un segundo en girarse, apenas unos segundos después de comenzada la actuación de la joven.
Ambos coaches se pusieron de pie en señal de impresión ante la magnífica voz de la talentosa participante, quien se presentó ante millones de espectadores en el programa de concurso transmitido por el canal Antena 3.
Tan profunda, qué bonita, por favor.
Madre mía, qué bonito.
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya se enciende el faro informativo divisando América Latina.
Así es, tenemos acá al destacado periodista y colega Alejandro Marcano.
Muy feliz y contento, buenos días a ustedes.
Sí, buenos lunes, días, sí,
feliz
buenos
comienzo
días
de semana y por ahí contagiado.
No quería decir feliz comienzo de semana.
Tenemos la esperanza de que ya va a llegar el viernes. No la podemos esperar. No, y feliz compartiendo la reacción con Pepe Lacayo, que ganó el Real Madrid. Tiene una discusión fortísima con otros compañeros que son del Barcelona, así que
Entonces, eso es lo que se avecina.
Acá. Eso es lo que se avecina, así que veremos. Pero bueno, te vamos a revisar y comienzo en Colombia, tu país natal. Ricardo, cientos de miles protestaron en Colombia, la mayor manifestación contra el presidente Gustavo Petro. He visto algunas reacciones y de verdad, recordando lo que pasaba en Venezuela con esas manifestaciones, un analista decía, esto solo nos da una sensación de poder hacer algo, nunca resuelve nada. Pero es una ilusión momentánea de protestar contra lo que no nos gusta. Así que es verdad, nosotros en Venezuela salimos muchísimo tiempo en contra del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en su tiempo, y nada cambió. Pero sí, cuando uno salía a protestar y gritar consignas en su contra, uno sentía que estaba haciendo algo.
Sí, un derecho constitucional.
Que no se lo pueden robar ni quitar a ninguna. Bueno, pasamos a Ecuador. Daniel Noboa pone a prueba su popularidad con un referéndum tras la crisis con México. Los ecuatorianos iniciaron la votación este domingo bien temprano, un referéndum para determinar si se aprueba la extradición de personas implicadas en delitos y se endurecen las penas para crímenes como el narcotráfico, que tiene sumido al país en el miedo. Una delegación china inicia una visita a Nicaragua para fortalecer lazos y cooperación. El Senado de México recibirá también al director de la NASA. Esta es otra noticia que destaca en nuestra región, para buscar cooperación espacial. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a una manifestación en Copacabana, donde llamó a sus partidarios a reunirse mientras la policía lo investiga por supuestamente planear un golpe de Estado después de las elecciones de 2022 en Río de Janeiro. Vamos a Venezuela y con esto terminamos. Todavía me quedan otro par de notas. Sí. Edmundo González aceptó el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos, palabras textuales que ha puesto en su red social X. González Urrutia es un diplomático de carrera que ingresó al servicio exterior venezolano en la década de 1980. Pero fíjense, nosotros el viernes decíamos todavía la tarjeta Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, que aparentemente cede en esta reunión que el candidato unitario ahora sea Gonzalo Urrutia, pues el CNE oficialista no deja que esa tarjeta sea traspasada al apoyo a Gonzalo Urrutia. Es decir, le venía contando a Julio, el productor del espacio, que todavía sigue, ya me hacen señas de que termine, sí. Pero nada cambia en Venezuela por ahora, ¿no? Veremos en los próximos días. Y Perú está incluido, y con esto termino, en los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo, esto según National Geographic. Así que los sabores, la fusión internacional. Sí. Hoy Ricardo me está mirando con cara de hambre, no sé qué está pasando.
No hables de eso. Gracias.
Mira, pero Pepe Lacayo, Pepe, te voy a robar unos minutos porque dije y compartí la felicidad que tienes en la redacción por el triunfo del Real Madrid, a pesar de Luis Guardia y su decepción por la derrota
del Barcelona.
Había debate.
No, pero estuvo sabroso. Faltaron las croquetas para celebrar. Aunque yo soy del Barcelona, sí. Debo dejar constancia. Bueno. Pero bueno, por aquí, Pepe Lacayo, sus deportes.
Deportes en Martí Noticias AM.
Luego de sentar cátedra, viene a nuestra mesa de trabajo el embajador plenipotenciario del deporte.
A seguir con lo que él sabe hacer muy bien, hablar de deporte. Así que bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias. Te voy a decir una cosa. Han sido los 4 días más impresionantes en la historia del Real Madrid, por lo menos en la historia reciente. No solamente van a Inglaterra y eliminan al mejor equipo del mundo, el Manchester United, el Manchester City, de la Champions League, para avanzar a las semifinales de la Champions, sino que 4 días después de tomar sangría, de festejar en el hotel allá en Inglaterra, de regresar a Madrid y practicar todos todavía de fiesta, derrotan al Barcelona 3-2, prácticamente ganando la Liga. Con solamente 6 partidos restantes, el Real Madrid tiene una ventaja de 11 puntos sobre el Barcelona. Esto significa que con solamente 2 victorias en esos 6 partidos o 2 derrotas del Barcelona, el Real Madrid es campeón de Liga.
Por adelantado, sí se dan los números.
Increíble, pero cierto. No es cualquier día. Ahora, dicen que hay polémica. Yo vi alguna, no lo vi entero, pero sí vi. Para mí sí fue penalti. Es más, Xavi ni siquiera está argumentando el penalti. Y Jude Bellingham con el gol de la victoria en el minuto 91. Lucas Vázquez con un golazo también. Vinicius Jr. con un penalti. Andreas Christensen abrió el marcador en el minuto 6. Fermín López en el 69. Hubo una jugada polémica. Recuerden, para que un gol sea un gol, el balón entero tiene que entrar tiene que entrar en la portería.
Pasar la línea.
Pasar la línea, pero el balón entero, no solamente la parte donde hay balón, sino que también en la sombra del balón, una vez que el balón entra, ¿me entiendes? Porque si tú lo pones directo en la raya del gol, siempre uno dice, ah, no, el balón ya entró, pero a lo mejor no. Siempre hay 10%, 20% que no ha entrado. O sea, pasó la raya, la mayoría del balón, pero no todo. El VAR se fijaron varias veces y no fue gol. De cualquier manera, vamos a decir que hubiera terminado empatado 3-3. El Real Madrid todavía está ya festejando con champaña en el hielo la Liga de Fútbol de España. No todo es mala noticia. Leo Messi metió 2 goles el sábado.
Sí.
Y el Inter de Miami derrotó 3-1 a su rival de Nashville y está en el primer lugar. Claro, eso es ficticio porque el Inter de Miami está en el primer lugar, pero ha jugado más partidos que los otros clubes. Y hay que esperar que esos clubes jueguen para ver si siguen en el primer lugar. De cualquier manera, con goles en el minuto 11 y 81, el Inter derrotó 3-1. Ay, el otro gol fue de Sergio Busquets. Así que los abuelitos, como les dicen aquí, con muchísimo cariño, están acabando. Así que ganó el Real Madrid, ganó el Inter Miami. El Inter de Milán está de primero en Italia.
Y tú estás feliz.
Y yo estoy feliz, pero no tanto
nota,
porque
señores,
perdió el Miami Heat.
Ay, ay, ay.
No se puede tener todo en esta vida.
Y es que no solamente perdió, recibió la paliza del siglo, pero del siglo. Perdió contra los Celtics de Boston en los playoffs de la NBA 114-94. Okay, perdió por 20 puntos. Okay. En este partido, Jason, y eso que los Celtics de Boston sacaron a varios titulares en el tercer cuarto, ya como diciendo, pobrecito, ¿para qué les vamos a ganar por más? Así que, de cualquier manera, el Miami Heat va a tener que sacar fuerzas de flaqueza porque se ve abajo en la serie 1-0. Los Clippers vencieron a los Mavericks, los Bucks de Milwaukee apalearon a los Pacers y Oklahoma City Thunder por 2 punticos. Resultó a los Pelicanos. Esta noche los Lakers, que se ven abajo en la serie, contra los Nuggets, los Knicks, que se ven arriba en la serie, tu equipo, 1-0 contra los 76ers y los Cavaliers contra Orlando Magic. En el béisbol de las grandes ligas, ay Dios mío, Tampa Bay Rays y el socio de Exilda, Randy Arozarena, sí, se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces.
Ay, ay, ay.
No importa, okay, yo estaba allí, mira, vamos Randy, Randy, vamos Randy.
Su compatriota Yandy Díaz de 5-0 con 2 ponches. O sea, entre los dos cubanos, Yandy y Randy, de 9-0 con 5 ponches. Okay, en este partido. Los Yankees, Verdugo, el mexicano-americano con 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Los Yankees vencieron a Tampa Bay 5-4. Los Diamondbacks de Arizona, por 2 carreras, le ganaron a los Gigantes 5-3. Lourdes Gurriel Jr. con 1 hit en 5 turnos al bate, nada al otro mundo. Pero el receptor mexicano Moreno, 2 impulsadas, 2 imparables y 1 boleto. Y el pitcher abridor Chicone, 6 entradas, 2 hits. 2 carreras, 3 ponches. Los Marlins ganaron. Así es, doblegaron a los Cachorros de Chicago 6-3. El venezolano Álvarez Arráez con 2 hits y 1 carrera anotada. Chisholm también con 2 imparables. Y Sánchez anotó 2 y también impulsó 2. Jonrón de Sánchez, el primero de la temporada. No sé qué vamos a hacer con los Astros de Houston, el equipo más productivo en los últimos 7 años en el béisbol de las grandes ligas. Volvió a perder y lo hizo contra los Nacionales de Washington 6-0. Ya ni siquiera están poniendo a José Pito Abreu. Y ayer Jordan Álvarez, 1 hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 289. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Ay, no.
En Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo.
¿Ah, sí?
Noticias.
No.
Radio Martí.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Por supuesto, los buenos días. Soy Exilda Arjona y junto a mi colega Ricardo Espinosa vamos a estar con ustedes en esta jornada hasta el viernes. Así que, como siempre les decimos, no abandonen la sintonía. El abrazo para mi colega. Buen inicio de semana.
Buen inicio, Exilda. Felicidades en este arranque. Lunes 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.
Ama la tierra en que naciste. Ama la estura y nada más. A la mujer que te parió.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Preparados para hacer conciencia de nuestra riqueza, que es la biodiversidad que vamos a heredar. Así que a cuidar el planeta, Exilda.
Así es.
Bienvenidos.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. La recogida de basura desnuda la inseguridad sanitaria que vive Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana denunció la situación de la recogida de desechos sólidos en la isla, cuyo foco crítico está en La Habana, y evidencia la dimensión de la inseguridad sanitaria que atraviesa el país.
Según el informe publicado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, en la provincia se acumulan diariamente algo más de 7.600 metros cúbicos de basura en espacios públicos cercanos a las viviendas y centros que los generan, lo que equivale a algo más de 3 piscinas olímpicas de basura por día. Como promedio se recoge solo el 68%, mientras el resto permanecen en las calles, creando focos de infección y hasta incendios urbanos por la producción de gas metano.
Con más noticias, el gobierno cubano dio por finalizada el domingo la operación de retorno de los cubanos varados en Haití desde hace casi 2 meses, informó en una declaración en la que justificó que hubo que esperar al mejor momento y que no pudo asumir otras alternativas debido al elevado número de personas involucradas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en una nota publicada ayer domingo que entre los días 19 y 21 de abril de este año se realizó el traslado a Cuba de 248 ciudadanos cubanos que habían viajado a la República de Haití por asuntos particulares. Según el MINRECS, fue una operación coordinada por las autoridades cubanas con el apoyo de la Embajada de Cuba en Haití y el acompañamiento permanente de funcionarios de nuestra misión diplomática.
El Servicio de Transporte Público en Cuba ha visto reducidas sus operaciones de traslado de pasajeros en un 50% en los últimos 5 años, en medio del deterioro del parque automotor y la crisis energética, reconoció la semana pasada el ministro del sector, Eduardo Rodríguez Dávila.
Según Dávila, la mitad de las rutas estatales de transporte no tienen un funcionamiento estable. Una parte de los ómnibus tienen problemas de paralización técnica y otra parte tiene problemas de abastecimiento de combustible.
El ministro informó que próximamente, probablemente en mayo, abrirá un nuevo proceso de homologación de vehículos armados por partes, considerados aquellos que han sido ensamblados con piezas importadas o que han sufrido reconversiones para adaptarlos al traslado de pasajeros y cargas.
El proceso comenzará con un censo a partir de la puesta en vigor de una norma jurídica en la cual se establecen las etapas y la responsabilidad de todos los que intervienen, dijo Rodríguez en una publicación en su perfil de Facebook. El censo será a través de una página web solo para este proceso, a la cual podrán acceder las personas que lo soliciten y que será habilitada solo por 30 días naturales. El ministro precisó que la dirección online aún no está activa y que se avisará sobre su entrada en funcionamiento próximamente.
Seguimos con más noticias. La inflación interanual en el mercado formal de Cuba se situó en el mes de marzo en un 33,17%, un incremento respecto al 32,8% registrado en febrero. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba informó que en el tercer mes del año, el mayor aumento interanual por categoría lo experimentó el transporte, con un alza del 47,95%. Ese mes el gobierno cubano aumentó en un 400% el precio del combustible.
Le siguieron los sectores de restaurantes y hoteles con un 41,01%, alimentos y bebidas no alcohólicas con 36,80% y bienes y servicios diversos con un 23,66%. En general, todas las categorías experimentaron subidas interanuales, la mayoría de ellas con tasas de 2 dígitos, detalló la entidad estatal.
Meliá Hotels International y la Embajada de Cuba en la India impulsan una campaña publicitaria de Cuba como destino turístico atractivo. El fin de semana realizaron un evento en Delhi que congregó a más de 40 representantes de agencias de viajes, aerolíneas y empresarios, tanto nacionales como internacionales, así como medios de comunicación.
Tonia Sehan, directora de ventas en India de Meliá Hotels International, presentó las más de 30 propiedades que Academia gestiona en Cuba, consolidando su presencia como una de las principales compañías hoteleras extranjeras en la nación caribeña. Este enfoque hacia el mercado indio forma parte de una estrategia más amplia de Cuba para atraer turismo internacional.
Por su parte, el activista y ex prisionero político cubano Ramón Jesús Velázquez Toranzo regresó el sábado a Estados Unidos al ser liberado por la seguridad del Estado luego de pasar encarcelado más de un mes en Villa Marista, en La Habana. La noticia fue confirmada por su hija Rufina Velázquez a través de su cuenta en Facebook la tarde de este fin de semana.
Velázquez Toranzo había regresado a la isla desde Estados Unidos, donde reside, y fue detenido el pasado 8 de marzo en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, luego de convocar a una marcha pacífica en la iglesia para orar por Cuba.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El gasto militar mundial aumentó el pasado año por 9º año consecutivo hasta alcanzar los 2,44 billones de dólares, lo que supone un crecimiento del 6,8% respecto al año anterior, el mayor incremento desde 2009 y que está encabezado por Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudí, según datos proporcionados por el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo.
Además, el organismo ha destacado que el gasto militar ha aumentado en los 5 continentes, algo que no ocurría desde el año 2009, siendo especialmente importantes los incrementos registrados en Europa, Asia, Oceanía y Oriente Próximo.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha condenado la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a un paquete de ayuda militar a Israel y ha dicho que Washington tiene responsabilidad política, legal y moral por los crímenes de guerra israelíes contra los palestinos.
La Cámara de Representantes estadounidense autorizó el sábado un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, por un valor total de unos 95 mil millones de dólares, más de la mitad de los cuales irán destinados a Kiev, y que incluye además una provisión de 9.200 millones de dólares para solventar la urgente necesidad humanitaria de la población de Gaza.
El expresidente Donald Trump ha seguido hiperactivo en las redes sociales, pero ni uno solo de las decenas de mensajes que ha publicado en Truth Social, su plataforma, ha hecho mención a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de un paquete que incluye ayuda de Ucrania a Ucrania por 60.840 millones de dólares.
El silencio de Trump es elocuente. La aprobación es una derrota del ala más trumpista del partido y una victoria política para Joe Biden. El presidente logra un respiro en política exterior en ese paquete y con la aparente contención de Irán e Israel en su enfrentamiento que diluye el temor a una guerra regional.
Las fuerzas de seguridad iraquíes han informado el domingo que se encuentran realizando una operación para buscar a los responsables de un ataque llevado a cabo contra una base estadounidense en territorio sirio desde la frontera de Irak, un suceso que no ocurría desde febrero, cuando la milicia chií proiraní Resistencia Islámica de Irak anunció el cese de sus acciones contra las fuerzas de Estados Unidos en la región.
Unos 5 cohetes fueron disparados desde el pueblo de Hamad Ahman en el distrito de Samar en la zona norte contra la base estadounidense de Yarab al-Jir en la provincia siria de Hasaka, según ha confirmado fuente de seguridad a la agencia de noticias iraquí Shafaq News, que también ha informado sobre un posterior bombardeo estadounidense contra la posición de los atacantes.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado el domingo su alerta por el surgimiento de mensajes antisemitas en colegios y comunidades del país, una declaración que coincide con una polémica surgida en la Universidad de Columbia por comentarios antisemitas de varios de sus profesores y la falta de medidas en contra de estos por parte del centro.
El mandatario estadounidense, durante un discurso dirigido a la comunidad judía con motivo de la festividad de la Pascua judía, ha prometido seguir denunciando y aplicando enérgicamente las leyes contra el antisemitismo.
El jefe de los servicios de inteligencia del ejército de Israel, Aaron Haliva, ha presentado este lunes su dimisión por su responsabilidad en los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, y ha reclamado el establecimiento de un comité de investigación para analizar los fallos de seguridad en torno al suceso.
En su nota de dimisión, Haliva ha destacado que la división de inteligencia no estuvo a la altura de la tarea que le fue confiada y ha reconocido asimismo que ha pedido la creación de un comité estatal que pueda investigar y determinar de forma exhaustiva, en profundidad y precisa, todos los factores y circunstancias que llevaron a esos difíciles acontecimientos.
El líder político del movimiento islamista Hamas, Ismail Haniyeh, ha insistido en que toda negociación con Israel para el retorno de los rehenes en manos de las milicias palestinas pasa por la triple condición de que terminen los ataques contra la población palestina, la retirada de las tropas israelíes de Gaza y el retorno de los prisioneros en cárceles de Israel.
Haniyeh, que ha estado de visita en Turquía para reunirse con el presidente Erdogan, ha insistido en que el momento en que Israel acepte estas demandas, Hamas estará lista para llegar a un acuerdo. El líder político de Hamas ha asegurado que no permitirá que los ocupantes decidan quién gobierna, en medio de la posibilidad de que Israel acabe declarando una zona de seguridad dentro del enclave.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado el domingo que el número de misiles lanzados contra Israel o cuántos alcanzaron su objetivo no es lo principal, y ha hecho hincapié en que lo relevante es que Teherán mostró sus capacidades durante la operación.
Jamenei, que se ha reunido durante la jornada con los comandantes de las Fuerzas Armadas, ha aplaudido su labor durante el ataque con más de 300 drones y misiles contra territorio israelí, en respuesta al bombardeo ejecutado el 1 de abril contra el consulado iraní en la capital de Siria.
El ejército de Israel ha defendido el domingo la labor de su batallón de ultraortodoxos, el Netzach Yehuda, tras las últimas informaciones de que podrían ser objeto de una sanción por parte de Estados Unidos, que investiga a esta formación por actos de brutalidad, posiblemente constitutivos de crímenes contra los derechos humanos, contra la población palestina en Cisjordania.
El ejército, que defiende además la labor integradora del batallón, teniendo en cuenta que los ultraortodoxos están exentos del servicio militar, ha avisado de que no reconoce la cuestión de estas sanciones recogida en la información de Axios y solo examinará el tema si realmente Estados Unidos toma una decisión al respecto.
Con más noticias, los ministros de Exteriores y Defensa de los Estados miembros de la Unión Europea exploran formas de cooperación para suministrar más defensa antiaérea a Ucrania, incluyendo las baterías Patriot con las que cuenta Países Bajos, Rumanía, Alemania, Grecia o España, y que están en el centro del debate después de que Kiev haya reclamado 6 de estos sistemas luego de la respuesta de Israel para repeler el ataque con 300 drones y misiles lanzados por Irán.
A su llegada al encuentro conjunto de titulares de Exteriores y Defensa en Luxemburgo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha puesto el foco en que todos los países del bloque hagan lo que puedan para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, tanto con nuevas baterías como con lanzadores, munición e interceptores, para nutrir los sistemas con los que cuenta el ejército ucraniano.
En otras noticias, los ecuatorianos han respaldado el domingo en las urnas las medidas propuestas por el presidente del país, Daniel Noboa, en cuanto al refuerzo de la lucha contra el crimen organizado, si bien ha perdido las cuestiones sobre justicia y empleo, según el 21% del escrutinio.
El Consejo Nacional Electoral indica que el 72,9% de la población está a favor de permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. El 65,1% a favor de permitir la extradición de ecuatorianos y el 60,8% de acuerdo con establecer judicaturas especializadas.
Y la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que aglutina a los principales partidos opositores, ha confirmado el domingo que el diplomático Edmundo González Urrutia ha sido admitido por el Consejo Nacional Electoral como candidato definitivo para las elecciones presidenciales del 28 de julio y cuya elección se produjo después de semanas de trabas burocráticas y negociaciones.
Asimismo, ha confirmado la recepción de renuncia del anterior candidato Manuel Rosales, gobernador de Zulia y líder de Un Nuevo Tiempo, que apoyará a Urrutia. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática ha denunciado que al partido Un Nuevo Tiempo y al Movimiento por Venezuela no se les ha permitido hasta ahora formalizar su adhesión a la candidatura de Urrutia, lo que supone una clara violación a la ley electoral y al cronograma aprobado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Y nos toca hablar de economía, ya que el euro y el dólar imponen un récord cada día en Cuba, Exilda, y no dan indicios de freno en sus valores de venta en el mercado informal, lo que vuelve más delicado el desastroso panorama económico en la isla. Sin embargo, el llamado MLC o MLC, la moneda libremente convertible, por su parte, permanece desde hace una semana sin cambios, siendo tasado en 285 pesos, y resulta que el castrismo ha creado ya varias denominaciones monetarias que terminaron escapando de su control y tornándose en su contra, y ese es el caso del MLC. Expertos coinciden que el MLC se ha convertido en inesperado escape para el sector privado, por lo que ya no cumple su función en favor de la dictadura, lo que evidencia su pronta desaparición.
Así es, Ricardo, y por otra parte, el Banco Central de Cuba reiteró a los cubanos que ante la recurrente escasez de dinero en efectivo en los cajeros automáticos, vayan a las bodegas o a otros establecimientos comerciales del Ministerio de Comercio e Interior con el fin de extraer dinero en efectivo de sus cuentas bancarias a través del servicio de caja extra. El servicio es evidencia de la paradoja de no tener que comprar en una bodega, pero igualmente ir a ella para intentar utilizarla como un cajero automático. Estos son los absurdos a los que recurre la dictadura para sobrevivir día a día, pero que tienen una explicación lógica que quizás escape, Ricardo, para muchos de nosotros, pero sí, no para el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, quien nos explica por qué la desaparición del MLC es cuestión de tiempo. Ya le estamos dando los buenos días. Gracias por estar acá.
¿Qué tal, señor Hayes? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes, como siempre.
Igual.
Bueno, pues comenzamos con esto. ¿Por qué la desaparición del MLC puede ser cuestión de tiempo?
La desaparición, si es pronta o demorará, queda por verse. Lo que sí parece claro es que la MLC se ha convertido en una moneda fiduciaria, ¿no? El MLC ahora mismo, el gobierno, el Estado, Gaesa específicamente, han ido empleando las divisas que reciben por las remesas que van a los saldos de MLC en otros gastos que no son abastecer las tiendas. Se nota en que están vacías. Por el otro lado tenemos la creación y el impulso de las tarjetas ICE y clásica. Recordemos que la tarjeta clásica es reciente y que la ICE viene ya de hace 2-3 años. Por otro lado, hay un estímulo claro desde Gaesa, a usar las tarjetas AI clásicas en las tiendas en divisas. Recordemos que hay promociones ahora donde existen descuentos para los que paguen con esas tarjetas. Y al mismo tiempo no se puede pasar el saldo recibido en las tarjetas AI y clásicas para las tarjetas en MLC. Esto lo que está diciendo es que Gaesa, que es el poder económico central de la dictadura, quiere que el dinero vaya a las tarjetas AIS y clásicas. Esto tiene una explicación muy sencilla. Las tarjetas en MLC convencionales, que todos conocemos, pertenecen a la red de bancos estatales, es decir, al Banco Metropolitano, al Banco de Crédito y Comercio y al Banco Popular de Ahorro. Sin embargo, estas dos tarjetas nuevas no sabemos a qué entidad bancaria están vinculadas. Están emitidas por FinCime, entidad financiera de Gaesa, pero no están vinculadas a estos bancos. De hecho, la tarjeta clásica ni siquiera dice a qué banco está vinculada. Pueden estar vinculadas a bancos fuera de Cuba o simplemente al Banco Financiero Internacional, que pertenece también a esa. Y el impacto de esto va a ser claro. Primero es la pérdida de utilidad que está teniendo la MLC. Es decir, aquellas personas que han recibido saldo en sus tarjetas en MLC, les va a ser cada vez más difícil poderlo gastar. Ese es el primero y el inmediato. Pero el más importante es el que viene después, que es un proceso de descapitalización de Cuba, la descapitalización de las remesas que llegan a Cuba. Es decir, ya todas las remesas, se espera, no es lo que están buscando, van a terminar o podrían terminar en manos de bancos de los militares y no en los bancos convencionales del Estado cubano. Es decir, esto va a potenciar aún más el poder militar, perdón, el poder económico, quiero decir, que tienen los militares cubanos.
Señor Hayes, el deseo de la dictadura es que se implemente y que se haga pues uso de las tarjetas como tal en los establecimientos comerciales también. Pero el equipamiento técnico ya está totalmente cubierto, porque algunas de las trabas y de las demoras estaban precisamente en ese sector, que no estaba la implementación para poderlas utilizar.
Bueno, si pasamos al tema de las cajas extra.
Sí.
Tenemos un problema serio, y es que eso parece un chiste. Recordemos que los establecimientos cubanos se están empleando para extraer dinero. La caja esta no es más que uno va con una cuenta de transfer móvil, va con el teléfono y hace una operación muy sencilla a través de un código QR, que es como se conoce en Cuba, y extrae el dinero. Pero son establecimientos que mueven muy poco efectivo. Hay ya registros, quejas de que se hacen bodegas, se hacen farmacias. Las farmacias venden en Cuba a precios relativamente baratos comparados con los del Estado. Es decir, no se cuenta con la, no solo la infraestructura tecnológica, sino con el efectivo suficiente a través de esta esta cara de la bancarización forzada, es decir, tenemos problemas con las tarjetas, ¿no?, para comprar en las tiendas en MLC, y al mismo tiempo problemas con las tarjetas en peso cubano, es decir, el problema de Cuba abarca ya todas las tarjetas.
La ONEI ha informado el sábado que en el tercer mes del año el mayor aumento interanual por categoría lo experimentó el transporte, y es algo que ustedes los economistas ya habían vaticinado. Se aumentaron en 400% el precio del combustible, por supuesto que por ahí venía todo.
Sí, exactamente. Los asesores de política estoy seguro que lo sabían. Lo terrible es que no hayan comunicado con precisión el efecto que iba a tener. Eso es una cuestión muy básica, muy muy elemental, que toda la ciudadanía iba a estar esperando. También lo curioso es como mientras la causa de la inflación, o una de las causas más importantes del crecimiento más reciente de inflación, tiene que ver con el alza de este precio del combustible, han estado intentando desviar la atención a esta política inflacionaria. Es decir, el gobierno ha estado impulsando políticas que conducen directamente hacia la inflación, desde lo que hemos estado mencionando, todo este cambio de tarjetas también conduce al mismo lugar, todas estas políticas de carencia de efectivo, aunque no lo parezca, también impulsan más la inflación porque aumentan la percepción de riesgo que tiene, de inseguridad, de vulnerabilidad que tiene el ciudadano como consumidor, y todo eso se expresa a través del aumento de los precios.
Señor Reyes, 20 segundos antes de irnos, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cuándo para de subir el euro y el dólar?
El euro para de subir cuando ya no haya más dinero en Cuba para que siga subiendo.
Bueno, bueno, muchísimas gracias al economista y también escritor Miguel Alejandro Ayes por haber estado acá.
Un gusto hablar con él.
Sí, claro, una vez más acá. Ya es parte de la familia, sí, ¿no? Bueno, un abrazo para ti.
Un abrazo para usted.
Un abrazo, también. Buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Hacemos nuestro primer contacto para la actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días entonces a Ariane González.
Buenos días para ustedes, también para todos nuestros oyentes y en las informaciones. Obispos y otros miembros de la sociedad civil de Cuba coincidieron en declaraciones a Martín Noticias en la necesidad de favorecer una conversación entre diferentes actores de la nación para buscar una respuesta efectiva a la crisis cubana. Yolanda Huerga amplía esta información.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, remarcó la importancia del diálogo esclarecedor para buscar soluciones a la crisis que asola la isla.
Es importante tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común, que es propiamente lo nuestro. Lo importante es tener la disposición, como es lógico. La Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. Un Estado laico está integrado por grupos intermedios y cada grupo pues tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar, que es lo que verdaderamente es lo que logra el bien común.
Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, evaluó la misión de la Iglesia en la nación.
Manera que ayuda a otras personas, la Iglesia está dispuesta siempre a cooperar, pero siempre en esto, eso significa también que las partes quieran y se le pida.
Las declaraciones de los obispos coinciden con las hechas por el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, al medio estadounidense NBC, en las que afirmó que la Iglesia Católica está disponible para facilitar el diálogo si los distintos actores políticos lo acuerdan. Agregó que los obispos han convocado a rezar para que quienes estén en el poder tengan la sabiduría y la audacia para tomar decisiones que beneficien la vida de las personas.
Eleva a un nivel de conciencia social y política, sobre todo nacional, a una institución
justamente como la Iglesia Católica.
El activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Porque genera una capacidad de consenso importante para todos los cubanos, independientemente de la diversidad religiosa.
El sacerdote Suárez expresó su deseo de que las diferentes posiciones no sean hostiles entre sí y puedan encontrar soluciones concretas.
Si hay contradicciones y las hostilidades de todo tipo vigentes hace tanto tiempo,
indicó el periodista independiente y analista Eber Oscar desde MOA Holguín.
No las generó el pueblo nuestro, y sí los delincuentes con lo que pretende nos reunamos y razonemos.
Líderes opositores al régimen han precisado que la solución pasa por una transición pacífica de Cuba hacia una democracia que garantice los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La tripulación del guardacosta William Trump de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 19 migrantes a Cuba el viernes, interceptados en el mar cerca de Cayo Hueso, en la Florida, cuando intentaban arribar al país de forma irregular. Los migrantes fueron avistados el sábado 13 de abril por la tripulación de un avión de control de aduanas y protección fronteriza, que notificó inmediatamente a los guardacostas del sector de Cayo Hueso sobre un presunto viaje de migrantes, dijo la Guardia Costera en un comunicado de prensa. Los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán desclasificados indefinidamente de la política de libertad condicional de inmigración legal para cubanos y haitianos, dijo el teniente Peter Hutchinson de la División de Cumplimiento del Séptimo Distrito de la Guardia Costera. Añadió que los inmigrantes interceptados en el mar, independientemente de su nacionalidad, no se les permitirá ingresar a territorio estadounidense, y que aquellos que no tengan una base legal para permanecer en el país también serán expulsados. El pasado 13 de abril, otro grupo de balseros interceptado en la misma zona de Cayo Hueso fue repatriado a la isla. Los equipos de la Guardia Costera han devuelto un total de 367 migrantes a Cuba en lo que va de año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023. Y un grupo de cubanos atrapados por la violencia en Haití finalmente pudo regresar a la isla. La agencia AFP tiene en este informe las declaraciones del desempleado Jonathan Martínez y de las amas de casa Diubis Valero y Mirna Labrada, quienes regresaron en este grupo de territorio haitiano.
Cansados pero felices de volver a su tierra tras casi dos meses de incertidumbre, el viernes llegaron los primeros 49 cubanos que se habían quedado atrapados en Haití. La violencia desatada por las bandas criminales en Puerto Príncipe desde febrero tomó por sorpresa a estos cubanos que viajaban habitualmente para comprar artículos del hogar. Desde entonces el aeropuerto de Puerto Príncipe se encuentra cerrado y Haití se ha visto azotado por la violencia.
Porque hay muchos bandidos y te pueden matar o arrestar o secuestrar cualquier cosa, ¿ves? Y es muy difícil, es muy duro.
Llegaron en un avión fletado por la compañía aérea haitiana Sunrise al aeropuerto de Camagüey, a 500 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades cubanas, en coordinación con la línea aérea, iniciaron una delicada operación para sacar de Haití a 254 cubanos.
54 días de incertidumbre, de tiro, de cosas que el cubano no ha tratado hoy.
El grupo de cubanos que se quedó sin poder salir de Haití desde finales de febrero está integrado por 178 mujeres, una de ellas embarazada, y 76 hombres, según cifras de las autoridades.
Los haitianos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias de afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá para ayudarnos.
Estados Unidos sancionó a cuatro entidades que proveen equipos y materiales al programa de misiles balísticos de Pakistán. Una de esas entidades es una empresa en Bielorrusia que proporciona a Pakistán equipos necesarios para el lanzamiento de misiles de largo alcance. Otras tres entidades sancionadas están ubicadas en China, se indicó en un comunicado al Departamento de Estado. Y el diplomático venezolano Edmundo González Urrutia fue nombrado por unanimidad como abanderado presidencial de la coalición de partidos opositores con el apoyo de María Corina Machado, lo que impulsa su candidatura. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Aunque aún no ha emitido su primera declaración como candidato presidencial por la oposición agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia dijo este domingo a través de la red social X: "Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. un abrazo al pueblo de Venezuela. Este fue el mensaje de María Corina Machado luego de llegar a un acuerdo con Manuel Rosales en la reunión que sostuvieron el viernes, en la que por unanimidad todos los partidos políticos apoyaron la postulación del internacionalista y embajador de carrera González Urrutia.
Hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre en las primarias. Y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo.
Faltando menos de 6 horas para que venciera el plazo, el CNE prorrogó hasta este miércoles el lapso para la modificación y o sustitución de postulaciones que quedarán reflejadas en la boleta electoral. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que esta acción tiene un propósito contra la oposición.
A medida que se van decantando, en este caso los candidatos, y a medida que se aproxima en la fecha de las elecciones, por supuesto que el pánico se hace presente en el régimen. Probablemente también haya algunos movimientos dentro del lado de lo que se denominan los alacranes y surjan algunas modificaciones en la tarjeta en cuanto a apoyos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que aglutina a los principales partidos opositores, ha confirmado el domingo que el diplomático Edmundo González Urrutia ha sido admitido por el Consejo Nacional Electoral como candidato definitivo para las elecciones presidenciales del 28 de julio y cuya elección se produjo después de semanas de trabas burocráticas y negociaciones.
Asimismo, Exilda ha confirmado la recepción de renuncia de el anterior candidato, que era Manuel Rosales, gobernador de Zulia y líder de Un Nuevo Tiempo, que apoyará a Urrutia. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática está denunciando que al partido Un Nuevo Tiempo y al Movimiento por Venezuela no se les ha permitido hasta ahora formalizar su adhesión a la candidatura de Urrutia, lo que supone una clara violación a la ley electoral y al cronograma aprobado.
Para abordar estos temas, Ricardo y los oyentes, contamos en Martín Noticias AM con la agudísima observación del abogado y analista político Negar Granado. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días, los escucha.
Gracias por atendernos.
Como siempre, te dejamos los micrófonos abiertos para que le expliques a los cubanos que están escuchando qué está pasando en Venezuela. Algunos analistas coinciden en que González, poco conocido en el país, tiene altas opciones de crecer con el apoyo explícito de María Corina Machado. Así que háblanos un poco de todo esto.
Sí, mira, Edmundo González Urrutia es un diplomático de carrera. Fue embajador de Hugo Chávez y de Carlos Andrés Pérez en Angola y en Argentina. Lideró lo que era la representación de la Mesa de la Unidad Democrática desde el punto de vista internacional, lo que significa que es una persona, desde el punto de vista diplomático y político, con algún tipo de conocimiento. Lamentablemente no tiene la población no lo conoce, no ha seguido su trayectoria, y eso hace de que desde el punto de vista estratégico, lo que hizo María Corina Machado de designar inicialmente a Corina Lloris, que no le permitieron inscribir, y posterior designar a Edmundo González Urrutia como una tapa, porque así se llamó, un candidato tapa, como un outsider, para ver si podía inscribir la Plataforma Unitaria Democrática la candidatura de un candidato, a pesar de que Manuel Rosales lo había hecho y hoy en día ya renunció. Fue una estrategia excelentísima. Debemos recordar de que María Corina Machado en octubre del año 2023 fue la que ganó las primarias y fue la persona que tomó el liderazgo de la oposición política venezolana. ¿Cuál es el problema actualmente? Es que definitivamente tenemos que entender que estamos en un régimen dictatorial, es un régimen conculcador de derechos, al igual que como pasaría en La Habana, el Consejo Nacional Electoral venezolano está dirigido por un sátrapa que es uno de los acólitos de Nicolás Maduro, que fue contralor de Venezuela y por hacer mal el trabajo como contralor le dieron el premio al presidente del Consejo Nacional Electoral. Elvis Amorós ha hecho todo lo posible para que el candidato presidencial o a las presidenciales María Corina Machado, Corina Yorris o Edmundo González en este momento sean retrasadas sus candidaturas, sus postulaciones, sus inscripciones de manera efectiva en la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Debemos recordar que cuando se abrió el periodo de postulación, cuando se abrió la posibilidad de que los candidatos que quisieran participar en la contienda electoral presidencial pudieran inscribirse, todos pudieron inscribirse. Debemos recordar que Acción Democrática presentó su candidato, otros partidos de oposición como Primero Justicia presentó su candidato. El único que no había podido presentar el candidato era 20 Venezuela, que era en ese momento María Corina, estaba inhabilitada, y después Corina Yorris, que no tenía ningún tipo de inhabilitación, pero tampoco la plataforma del Consejo Nacional Electoral lo permitió. Hoy en día se permitió una inscripción, inicialmente lo hizo Manuel Rosales a última hora, en el último minuto de que cerrara el periodo de postulaciones, y se hizo como ese candidato tapa a Edmundo González, y actualmente es el candidato por la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela. Lo que trae como consecuencia, para que los oyentes entiendan un poco, es que Manuel Rosales, que es el gobernador del Zulia, que era supuestamente abanderado o aceptado por el régimen de Nicolás Maduro como candidato de oposición, renunció a esa candidatura para darle paso a el señor González Urrutia. Esto a través de muchas horas de negociación entre María Corina Machado, Manuel Rosales y Omar Barbosa, que es el secretario general de la organización Mesa de la Unidad Democrática. Hoy en día tenemos que entender que ese régimen va a hacer todo lo posible porque González Urrutia no sea el favorito. Va a hacer todo lo posible porque esa alta aceptación que pudiera tener en el tiempo González Urrutia, porque está respaldado por María Corina Machado, empiece a perder esa aceptación o empiece a perder esa credibilidad, porque va a venir de alguna otra forma por parte del régimen una campaña de descrédito en contra de González Urrutia, porque es un candidato muy fuerte y va a ser un candidato fuerte y férreo contra Nicolás Maduro.
Y tiene que darse la aceptación, el endoso de la plataforma unitaria y también un nuevo tiempo para adherirse a la candidatura de González Urrutia.
Efectivamente, ya Manuel Rosales presentó su renuncia, ya Manuel Rosales dijo que él no quería ser el candidato presidencial, que él declinaba su postulación a favor de González Urrutia, pero lamentablemente la plataforma del Consejo Nacional Electoral está haciendo, o está trabada, o va a hacer todas las trabas posibles para que esa postulación no termine de concretarse o se termine de concretar a última hora. Debemos recordar que el día sábado vencía el tiempo ordinario otorgado para lo que era la finalización de las postulaciones y fue extendido por 72 horas más, lo que significa que culmina el día de mañana.
Muy bien, pues estaremos muy al tanto de del próximo capítulo de lo que es esta novela. A ver si...
Electoral.
Sí,
una novela electoral.
Bueno, pero gracias por haber estado acá en Martín.
Feliz día para ustedes.
Un abrazo. Gracias a Negar Granado, abogado y analista político de Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martín Noticias AM en este lunes, Día de la Tierra. Obispos y otros miembros de la sociedad civil de Cuba coincidieron el domingo en declaraciones a Martín Noticias en la necesidad de favorecer una conversación entre diferentes actores de la nación para buscar una respuesta efectiva a la crisis que asola la isla.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, remarcó la importancia del diálogo esclarecedor.
Es importante tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común que es propiamente lo nuestro. Lo importante es tener la disposición, como es lógico, la Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. Un Estado laico está integrado por grupos intermedios y cada grupo pues tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar, que es lo que verdaderamente es lo que logra el bien común.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, también habló sobre la cooperación de la Iglesia Católica.
De la misma manera que ayuda a otras personas, la Iglesia está dispuesta siempre a cooperar, pero siempre en esto, eso significa también que las partes quieran y se le pida.
Las declaraciones de los obispos coinciden con las hechas la semana pasada por el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, al medio estadounidense NBC. Suárez dijo que la Iglesia Católica está disponible para facilitar el diálogo si los distintos actores políticos lo acuerdan para hallar una solución a la crisis que vive el país.
Suárez recordó las protestas que sacudieron el extremo oriental del país en marzo pasado.
Líderes opositores al régimen han precisado que la solución pasa por una transición pacífica de Cuba hacia una democracia que garantice los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo.
En otra información, la aerolínea Sunrise Airways, con la anuencia de la Embajada de Cuba, realizó la evacuación de más de 250 cubanos varados en Puerto Príncipe desde hace más de un mes luego de haber viajado con propósitos comerciales.
Los cubanos fueron trasladados en autobuses hasta Cabo Haitiano, un punto al norte de la capital más cercano a la costa oriental de Cuba, donde estuvieron alojados en hoteles hasta que fueron evacuados.
Se utilizaron 5 vuelos con destino a Camagüey con capacidad de 50 pasajeros cada uno y un vuelo a Santiago de Cuba con capacidad para 30.
Jonathan Martínez y de las amas de casa Dives Valero y Mirna Labrada, quienes regresaron en este grupo de territorio haitiano, hablaron con la agencia AFP.
Porque hay muchos bandidos y te pueden matar o arrestar o secuestrar cualquier cosa, ¿ves? Y es muy difícil, es muy duro.
54 días de incertidumbre, muchos tiros de cosas que el cubano nos ha tratado.
Los haitianos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá para ayudarnos.
De acuerdo con múltiples testimonios, los cubanos residentes en Haití de forma temporal o permanente no fueron incluidos en la operación de evacuación.
Haití pasa por una de sus peores crisis desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Grupos armados han tomado el control de grandes zonas del país.
La Casa Blanca en Washington celebró el Día de Cuba, organizado por la Oficina de Participación Pública, que tenía como objeto reconocer las contribuciones de la comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos y destacar el compromiso de la administración Biden-Harris con comunidades latinas.
El cubano-americano Alejandro Mayorkas, primer hispano en liderar el Departamento de Seguridad Nacional, habló después de un panel sobre política cubana y gestión migratoria y otro sobre los logros económicos de la administración Biden.
El secretario de Marina, Carlos del Toro, también cubano-americano, pronunció un emotivo discurso antes de Mayorkas.
El ex legislador estatal de la Florida, José Javier Rodríguez, confirmado el mes pasado como subsecretario del Departamento de Trabajo, casi 3 años después de haber sido nominado, pronunció el discurso de apertura y resaltó el orgullo de la comunidad cubanoamericana.
El orgullo de ser un cubanoamericano de Miami, sirviendo en un cargo muy alto. Pero segundo, el trabajo que estamos haciendo para nuestras comunidades en todas partes del país.
Al finalizar el evento, actuó el reconocido pianista cubano Chucho Valdés, mostrándose emocionado de cumplir un sueño de tocar su piano en la Casa Blanca.
Yo he soñado siempre, ¿no?, con tocar aquí en la Casa Blanca. Yo, de niño, cuando yo estudiaba mi piano y esas cosas, y aquí estamos, llegamos.
A Hablando de béisbol, el seleccionado cubano de la Federación Beisbolera del Régimen jugará en Asia el torneo Premier 12 en noviembre próximo, informó la Confederación Mundial de Béisbol y Softball.
El equipo cubano disputará sus choques en Taipei, China, en el Grupo B, junto a Japón, Corea del Sur, China, Taipei, República Dominicana y Australia.
En el Grupo A del torneo Premier, con sede en territorio azteca, estarán Estados Unidos, México, Venezuela, Países Bajos, Panamá y Puerto Rico.
Los equipos jugarán en cada apartado un todos contra todos y los dos mejores de cada grupo pasarán a una super ronda.
Te pedí con mi fuerza y un beso.
En la nota de cierre, la espectacular actuación de la adolescente cubana Dayana Riverón, de 14 años, impresionó al jurado durante las audiciones a ciegas del concurso de talentos La Voz Kids en su edición del año 2024, que comenzó en España.
Con su interpretación del tema Te Esperaba, de Carlos Rivera, la joven cubana sorprendió a los cantantes David Bisbal y Melendi, quienes no dudaron ni un segundo en girarse, apenas unos segundos después de comenzada la actuación de la joven.
Ambos coaches se pusieron de pie en señal de impresión ante la magnífica voz de la talentosa participante, quien se presentó ante millones de espectadores en el programa de concurso transmitido por el canal Antena 3.
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya se enciende el faro informativo divisando América Latina.
Así es, tenemos acá al destacado periodista y colega Alejandro Marcano.
Muy feliz y contento. Buenos días a ustedes.
Feliz buenos lunes. Días, sí,
feliz
buenos
comienzo
días.
De semana y por ahí contagiado.
No quería decir feliz comienzo de semana.
Tenemos la esperanza de que ya va a llegar el viernes. No la podemos esperar. No, y feliz compartiendo una reacción con Pepe Lacayo, que ganó el Real Madrid. Tiene una discusión fortísima con otros compañeros que son del Barcelona, así que lo veremos hoy muy contento.
Eso es lo que se avecina.
Acá. Eso es lo que se avecina, así que veremos. Sí. Pero bueno, antes vamos a revisar y comenzó en Colombia, tu país natal, Ricardo. Cientos de miles protestaron en Colombia, la mayor manifestación contra el presidente Gustavo Petro. He visto algunas reacciones y de verdad, recordando lo que pasaba en Venezuela con esas manifestaciones, un analista decía, esto solo nos da una sensación de poder hacer algo, nunca resuelve nada, pero es una ilusión momentánea de protestar contra lo que no nos gusta. Así que es verdad, nosotros en Venezuela salimos muchísimo tiempo en contra del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en su tiempo, y nada cambió. Pero sí, cuando uno salía a protestar y gritar consignas en su contra, uno sentía que estaba haciendo algo.
Sí, un derecho constitucional.
Que no se lo pueden robar ni quitar a ninguno. Bueno, pasamos a Ecuador. Daniel Noboa pone a prueba su popularidad con un referéndum tras la crisis con México. Los ecuatorianos iniciaron la votación este domingo bien temprano, un referéndum para determinar si se aprueba la extradición de personas implicadas en delitos y se endurecen las penas para crímenes como el narcotráfico, que tiene sumido al país en el miedo. Una delegación china inició una visita a Nicaragua para fortalecer lazos y cooperación. El Senado de México recibirá también al director de la NASA. Esta es otra noticia que destaca en nuestra región, para buscar cooperación espacial. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a una manifestación en Copacabana, donde llamó a sus partidarios a reunirse mientras la policía lo investiga por supuestamente planear un golpe de Estado después de las elecciones de 2022 en Río de Janeiro. Vamos a Venezuela y con esto terminamos. Todavía me quedan otro par de notas.
Sí.
Edmundo González aceptó el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos, palabras textuales que ha puesto en su red social X. González Urrutia es un diplomático de carrera que ingresó al servicio exterior venezolano en la década de 1980. Pero fíjense, nosotros el viernes decíamos todavía la tarjeta Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, que es, aparentemente cede en esta reunión que el candidato unitario ahora sea Gonzalo Urrutia, pues el CNE oficialista no deja que esa tarjeta sea traspasada al apoyo a Gonzalo Urrutia. Es decir, le venía contando a Julio, el productor del espacio, que todavía sigue, ya me hacen señas de que termine, sí. Pero nada cambia en Venezuela por ahora, ¿no? Veremos en los próximos días. Y Perú está incluido, y con esto termino, en los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo, esto según National Geographic. Así que los sabores, la fusión internacional. Sí. Hoy Ricardo me está mirando con cara de hambre, no sé qué está pasando.
No hables de eso.
No le voy a decir. Mira, pero Pepe Lacayo, Pepe, Te voy a robar unos minutos porque dije y compartí la felicidad que tienes en la redacción por el triunfo del Real Madrid, a pesar de Luis Guardia y su decepción por la derrota
del Barcelona.
Había debate.
No, pero estuvo sabroso. Faltaron las croquetas para celebrar. Aunque yo soy del Barcelona, sí. Debo dejar constancia. Bueno. Pero bueno, por aquí, Pepe Lacayo y sus deportes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Luego de sentar cátedra, viene a nuestra mesa de trabajo el embajador plenipotenciario del deporte.
A seguir con lo que él sabe hacer muy bien, hablar de deporte. Así que bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias. Voy a decir una cosa. Han sido los 4 días más impresionantes en la historia del Real Madrid, por lo menos en la historia reciente. No solamente van a Inglaterra y eliminan al mejor equipo del mundo, el Manchester United, el Manchester City, de la Champions League, para avanzar a las semifinales de la Champions, sino que 4 días después de tomar sangría, de festejar en el hotel allá en Inglaterra, de regresar a Madrid y practicar todos todavía de fiesta, derrotan al Barcelona 3-2, prácticamente ganando la Liga. Con solamente 6 partidos restantes, el Real Madrid tiene una ventaja de 11 puntos sobre el Barcelona. Esto significa que con solamente 2 victorias en esos 6 partidos o 2 derrotas del Barcelona, el Real Madrid es campeón de Liga.
Por adelantado, sí se dan los números.
Increíble, pero cierto. No es cualquier día. Ahora, dicen que hay polémica. Yo vi alguna, no lo vi entero, pero sí vi. Para mí sí fue penalti. Es más, Xavi ni siquiera está argumentando el penalti. Y Jude Bellingham con el gol de la victoria en el minuto 91. Lucas Vázquez con un golazo también. Vinicius Jr. con un penalti. Andreas Christensen abrió el marcador en el minuto 6. Fermín López en el 69. Hubo una jugada polémica. Recuerden, para que un gol sea un gol, el balón entero tiene que entrar. Tiene que entrar en la portería.
Pasar la línea,
pero el balón entero, no solamente la parte donde hay balón, sino que también en la sombra del balón, una vez que el balón entra, ¿me entiendes? Porque si tú lo pones directo en la raya del gol, siempre uno dice, no, el balón ya entró, pero a lo mejor no. Siempre hay 10%, 20% que no ha entrado. O sea, pasó la raya, la mayoría del balón, pero no todo. El VAR se fijaron varias veces y no fue gol. De cualquier manera, vamos a decir que hubiera terminado empatado 3-3. El Real Madrid todavía está ya festejando con champaña en el hielo la Liga de Fútbol de España. No todo es mala noticia. Leo Messi metió 2 goles el sábado.
Sí.
Y el Inter de Miami derrotó 3-1 a su rival de Nashville y está en el primer lugar. Claro, eso es ficticio porque el Inter de Miami está en el primer lugar, pero ha jugado más partidos que los otros clubes. Y hay que esperar que esos clubes jueguen para ver si siguen en el primer lugar. De cualquier manera, con goles en el minuto 11 y 81, el Inter derrotó 3-1. Ay, el otro gol fue de Sergio Busquets. Así que los abuelitos, como les dicen aquí, con muchísimo cariño, están acabando. Así que ganó el Real Madrid, ganó el Inter Miami. El Inter de Milán está de primero en Italia.
Y tú estás feliz.
Y yo estoy feliz, pero no tanto
porque perdió
el Miami Heat.
Ay.
No se puede tener todo en esta vida.
Y es que no solamente perdió, recibió la paliza del siglo, pero del siglo. Perdió contra los Celtics de Boston en los playoffs de la NBA 114-94. Okay, perdió por 20 puntos. Okay. En este partido, Jason, y eso que los Celtics de Boston sacaron a varios titulares en el tercer cuarto, ya como diciendo, pobrecito, ¿para qué les vamos a ganar por más? Así que, de cualquier manera, el Miami Heat va a tener que sacar fuerzas de flaqueza porque se ve abajo en la serie 1-0. Los Clippers vencieron a los Mavericks, los Bucks de Milwaukee apalearon a los Pacers y Oklahoma City Thunder por 2 punticos resultó a los Pelicanos. Esta noche los Lakers, que se ven abajo en la serie, contra los Nuggets, los Knicks, que se ven arriba en la serie, tu equipo, 1-0 contra los 76ers y los Cavaliers contra Orlando Magic. En el béisbol de las Grandes Ligas, ay Dios mío. Tampa Bay Rays y el socio de Exilda, Randy Arozarena, sí, se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces.
Ay, ay, ay. No importa, okay, yo estaba allí, mira, vamos Randy. Vamos Randy.
Su compatriota Yandy Díaz de 5-0 con 2 ponches. O sea, entre los dos cubanos, Yandy y Randy, de 9-0 con 5 ponches. Okay, en este partido. Los Yankees, Verdugo, el mexicano-americano con 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Los Yankees vencieron a Tampa Bay 5-4. Los Diamondbacks de Arizona, por 2 carreras, le ganaron a los Gigantes 5-3. Lourdes Gurriel Jr. con 1 hit en 5 turnos al bate, nada al otro mundo. Pero el receptor mexicano Moreno, 2 impulsadas, 2 imparables y 1 boleto. Y el pitcher abridor Chicone, 6 entradas, 2 hits. 2 carreras, 3 ponches. Los Marlins ganaron. Así es. Doblegaron a los Cachorros de Chicago 6-3. El venezolano Álvarez Arraez con 2 hits y 1 carrera anotada. Chisholm también con 2 imparables. Y Sánchez anotó 2 y también impulsó 2. Jonrón de Sánchez, el primero de la temporada. No sé qué vamos a hacer con los Astros de Houston, el equipo más productivo en los últimos 7 años en el béisbol de las grandes ligas. Volvió a perder y lo hizo contra los Nacionales de Washington 6-0. Ya ni siquiera están poniendo a José Pito Abreu. Y ayer Jordan Álvarez, 1 hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 289. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Ay, no.
En Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
No.
Radio Martín.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.